La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Esto es Rompecabezas, tu programa para romper los esquemas moldeados, los adoctrinamientos impuestos y las mentiras presentes, con Alejandra Piaggi y Sergio Antivero.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Sí, rompe cabezas, porque la idea es romper con los prejuicios, romper con los tabúes, romper con algunas situaciones en la cual tenemos más adoctrinamiento que realidad. Entonces, rompemos con esas estructuras. Y la idea es que puedas pensar por vos. Los adoctrinamientos vienen de la oposición y del oficialismo. No es que solo hablamos de uno de ellos. No. La realidad es que en ambos, en cierto modo, lo que se ejerce es un adoctrinamiento. Fíjense que hasta en los medios de comunicación es un adoctrinamiento. Hay algunos periodistas que no informan. Hay periodistas que imponen una realidad. Es muy claro cuando uno lo percibe. Y Rompecabezas viene a romper con esas estructuras, a romper desde el punto de vista de las cabezas de nuestras cabezas, de pensar por nosotros mismos, de estar de acuerdo, de estar en desacuerdo también con nosotros. Es decir, de poder darnos tu punto de vista, de poder darnos tu apreciación y fundamentalmente armar tu propio rompecabezas. Porque si hablamos de un año electoral, en un año electoral las piezas realmente están sobre la mesa, pero todas las piezas están sin armarse, y esto pasa oficialismo y esto pasa oposición, y hay mesa de diálogo por un lado y hay mesas por el otro. Hay muchas mesazas, sin embargo no está ni Mirta Legrand ni Juanita Viale. Hay mesazas internas, hay mesazas propias, hay mesazas que se deshacen, hay mesazas que están para la foto, hay mesazas por hacerse. Esta es una semana de mesazas y fundamentalmente ha sido un verano de fotos, pero en esas fotos también vamos a decir que habitan distintas realidades, habitan distintas situaciones y también habitan para forzar internamente reacciones que después se ejercen en el pueblo. Pero verdaderamente, a veces lo que uno percibe de un lado y del otro, en medio de una contienda, es que lo que menos interesa es el pueblo. Lo que menos les importa es el pueblo. Por eso que este es un programa hecho por el pueblo, para que pensemos entre nosotros y muchas veces rompiendo nuestras cabezas. Buenas tardes, bienvenidos a Rompe Cabezas. Y aquí estamos en Rompecabezas, y si hablamos de rompecabezas, estamos hablando de ni más ni menos que Radio Cultura, porque vos nos sintonizás allí en el dial, en Radio Cultura FM 97.9. Y si nos sintonizás en la 97.9, también lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y obviamente también lo podés hacer con Google Play. Y con Google Play bajas la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Si tenés Android, estamos ahí. Si tenés iPhone, estamos ahí. Nosotros, en definitiva, nos hacemos presentes haciendo una cultura de radio, porque somos radio.
Los lunes de 14 a 15, Rompecabezas te propone el juego de crear tus propias piezas y armarlo a tu medida.
Y si hablamos de Radio Cultura, y si hablamos de rompecabezas, también te decimos el alivio ha llegado, pero la humedad se mantiene igual, hay que conformarse. Después de lo vivido en estos días con 38 grados, el sábado estábamos también con este equipo, finalizamos la programación del sábado de 18 a 19 en vivo, por lo menos, la finalizamos aquí en Radio Cultura haciendo Soberanía y Derechos. Bueno, teníamos 37 grados aproximadamente, sensación térmica exactamente igual, creo que estaba entre los 37 y los 38, fue la máxima, 37 grados 8. Después, ayer tuvimos un día también atroz vinculado con 38 grados de temperatura, y a la noche, fundamentalmente a la madrugada, porque no fue por la noche del domingo, uno deseaba que lloviera realmente, en la madrugada del día lunes existieron, como le dijimos, las lluvias. Y ahora la temperatura es de 23 grados 9, corre un viento adorable realmente, pero igualmente les quiero decir que el viento del sudoeste cambia el día miércoles para el jueves. El miércoles para el jueves es viento de sudoeste, por eso que ahora todavía uno dice qué humedad que hay. Bueno, la humedad tiene que ver con que el viento no giró a viento sur. El viento del sudoeste va a ser a partir del día miércoles por la noche, madrugada de jueves, y eso lo vamos a vivir a nivel del Servicio Meteorológico Nacional, porque en el Servicio Meteorológico Nacional ya te voy a adelantar que la mínima prevista para el día jueves va a ser de 18 grados aproximadamente, y podemos hablar de un poquito menos, así que va a estar realmente fantástico. La máxima para el día de hoy, para ya decirte, está máxima de 30 grados. Todavía los ambientes se siente el calor, nunca mejor dicho, percibido en todos lados. Vos ingresás y decís, ¡ay, qué tufo! Sí, es así la situación. Pero igualmente los 30 grados de hoy, no sé si vamos a llegar a 30 grados. Tenemos humedad. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Al no haber cambiado el viento con las lluvias, el día de mañana tenés una mínima de 23 y una máxima de 34. Pero agradezcamos que la mínima es de 23, porque la mínima ayer estaba tocando la temperatura, es decir, sensación térmica y temperatura, estábamos en la misma situación. Por consiguiente, era 37 grados de lo mismo, no había ni mínima ni máxima. Por consiguiente, el día miércoles la temperatura va a ser mínima de 20, máxima de 33. Ahora sí, el cambio de viento se da exactamente el día miércoles por la tarde-noche, y el jueves es donde vas a tener una mínima de 18, una máxima de 28. Y el viernes, un bocato di cardinale en medio del verano. Una mínima de 14, 15 va a estar, y una máxima de 26, mínima de 14 y máxima de 26. El día viernes, extraordinario, el día sábado, mis amores, despejado, un sol radiante, una mínima de 14, no sé, una mínima de 14, una máxima de 26. El día sábado vamos a tener esta situación, y el día domingo una mínima de 18 y una máxima de 29, mis amores. Es decir, hasta mañana pasado vamos a tener temperatura máxima que no va a ser más amplia de los 33-34. Cambio de viento, jueves en adelante, mínima de 18, mínima de 14, así sucesivamente, en donde ya no nos importa nada. Realmente, yo creo que vamos a vivir este fin de semana, uno de los fines de semana más de otoño, desde el punto de vista de lo que hemos estado aconteciendo. Va a ser un pequeño otoño al medio de los 38-39 grados. Así que a disfrutar. Y aquellos que se fueron de vacaciones también disfruten de esta semanita. Se viene el feriado de carnaval, nunca mejor dicho. Se viene a apretar el pomo, que es carnaval. Así que vamos a apretar el pomo ahora en este programa haciendo Rompe, Rompe Cabezas. Es decir, que en este feriado largo tengan en cuenta que las temperaturas mínimas sábado y domingo van a ser de 14 grados. Aquellos que quizás viajan tienen la posibilidad. Va a ser un éxodo turístico. El viernes ya es éxodo. Sábado, domingo, lunes y martes, feriado de carnaval, está casi todo agotado. Eso es verdad, ¿eh? Está agotado bastante. No digo todo, pero digo en lo que es hotelería y demás cuestiones, está agotado. Por consiguiente, en la mayoría de los lugares, si van, háganlo con reservas. En este caso sí, es el feriado en donde más se espera. Vamos a hablar un poco ahora de la realidad, y cuando hablamos de la realidad tiene que ver con que este año, como muchos años, el éxodo se notó, y esto se los digo por cronistas, ya sea en la costa como en la sierra, los fines de semana, es decir, viernes, sábado, domingo. La mayoría de las personas se tomaba, si podían, jueves, viernes, sábado, domingo. Los éxodos fueron de esos días. A mí me decía una persona que está en Mar del Plata y otra persona que está en la villa, son dos productores justamente, que están, por eso que tomo el termómetro, uno es Carlos Rottenberg en Mar del Plata y el otro es Miguel Pardo en la villa, y me decían, lunes, martes, miércoles y jueves, hasta el jueves que puede llegar gente, nos veíamos las caras los mismos. El resto de los días es donde había mayor incidencia de personas. Este fin de semana se espera un récord. Creo que se espera quizás un récord que no aconteció en enero, este fin de semana de carnaval, ya sea en un lado, ya sea en el otro. Le pongo los dos puntos más estratégicos. No es equitativo, porque el país es mucho más amplio. Y llega el momento de presentarlo a él, a mi co-conductor, a mi media mitad. ¿Hoy no me graba usted? ¿No graba en el día a día? ¿Qué le pasa?
Estoy atento a lo que decís y a lo que me está llegando por
hay información celular, privada, sí, por celular, porque siempre lo tengo que me graba. Es más, el otro co-conductor que tengo en el día de hoy, en un momento hasta lo saludó, pero no estaba grabando, estaba concentrado sacando fotos. Hable, ¿qué estaba haciendo mi querido Marcelo?
Estaba sacando fotos.
Y usted se pone cuando saca fotos en la carita.
¿Por qué me sacó a mí una foto? Para que vean que no después, siempre tengo la misma cara.
Que después colocan en los estados, ¿no? Nah. Después uno ve en los estados y las fotos, es verdad eso. Él es el secretario general del SOEP. Si hablamos del SOEP, es el secretario general. El que están esperando, y más me lo va a decir, los trabajadores y trabajadoras, transportistas, portuarios, aduaneros, despachantes, absolutamente todos. Secretario general del SOEP, sindicato de obreros y empleados de playas y depósitos fiscales, tus playas, tus depósitos fiscales y, en definitiva, tu vida, tienen un secretario general. Y el nombre y el apellido de este secretario general, que va a ser el sindicalista del 2023, estamos hablando del gran Ricardo el Negro Nievas.
Bueno,
hola Ricardo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, oyentes, Ale, bueno, y Marcelo, que está acá con nosotros.
Aguárdame, Ricardo. Sí. Mi querido Agustín, búscame aplausos, porque como que se quedó con un segundo de escucha. Yo sé que lo sintió en el alma, porque él ahora está acostumbrado. Sí, estaba extra. Búscame la ovación ahora para quedar mejor. La ovación tenés, ahí está. Ahora vamos, usted Matías Luque dice que lo diga de vuelta, nuestro productor, gracias Matías Luque, en el área de producción como siempre, en el área de operación técnica, gracias Agustín Romero. Entonces, si hablamos de el secretario general, si hablamos del SOEP, hablamos de Ricardo el Negro Nievas. Qué barro, Spielberg, una cosa fantástica. Entre los dos lo están haciendo, Agustín y Mati, Mati y Agustín.
Cantor de
Lodenico, pa. Sí, claro, sí. Es una cosa así. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas
bien,
tardes.
Bien. En realidad, sí, creo que cada uno de nosotros lo que busca es aplaudirse uno mismo a la noche. Después de los resultados que consigue, ¿no? Nunca el aplauso ajeno.
Qué bien que estuviste, Ricardo. Muy bien. Así que, aguárdame porque sé que tenés información, pero lo vamos a presentar a él. Si hablamos de un referente en el ámbito del transporte, en el ámbito portuario, en el ámbito de la cooperativa Puertos Argentinos y también del SOEP. Y si hablamos del SOEP, hablamos de los representantes vinculantes a este sindicato de obreros y empleados de playas y depósitos fiscales. Estamos con el gran Marcelo Benítez.
Buenas tardes.
Qué tristeza.
El terrible Benítez. No, ese es terror.
Ah, claro, por eso. A ver, vamos. Marcelo Benítez.
Unido solo, ¿eh?
Ah, bien, bien, me gustó, me gustó. Bien, estamos ambientando todo. Spielberg, por favor, allá vamos, allá vamos. ¿Cómo estás, Marce?
Bien, acá acompañando al secretario general.
¿Cómo te sentís con él como secretario general? Porque vos has pasado y la pasaste mucho vinculado, por ejemplo, con Coria y demás. ¿Cuáles son las diferencias con Ricardo el Negro Nievas?
Y son diferentes personas.
Bien, qué elegancia.
Sí, hay que ser
realista. Soy más lindo que Coria yo.
Hay que ser realista. No, porque a veces no pasa por lo lindo, sino obvio, pasa por la persona.
Obvio.
Puede ser el tipo más hermoso y puede ser una basura de persona.
No nos quedó claro. Realmente, sí, Marcelo, no nos quedó claro. Marcelo, sí. Vinculado a tu situación, llegaste a ese punto, al punto de un arreglo, y ahora...
Y seguimos a la espera, parece que, no sé. Igual mano la paso, que lo sepan, porque lo tienen que saber.
Bien.
Que mano la paso, que la sigan estirando, no hay problema.
Bien. En relación a tu tema, vos sabés que me llegó información de que se va a Coria. Hay información y bastante cercana que por determinados temas internos, para no decir otros temas que le están llegando, como por ejemplo vinculado a la obra social del sindicato y otro, y quiero decirles que esto yo no lo hablé con Marcelo, es una información que a mí me llegó. Va a aplicar un tema quizás de salud, pero no es un tema de salud, es para irse antes de que explote una bomba.
Qué lástima que se va, es una pena. Y seguramente va a venir uno mejor, creo yo, que no debe ser de ahí, del círculo, del círculo cerrado, ¿no? Y qué pena, la verdad me da una pena que se vaya a Coria, sí. Porque hizo tantas cosas bien, bueno. Claro. Imagínate que tenemos 800 personas en la calle, siguen echando compañeros de guincheros, de otros lugares... Y todo por culpa de él, no es por culpa de los que lo siguen, porque si Nievas hoy es secretario general, vamos a la cabeza de Nievas.
Claro. Ahora hay algo positivo que te voy a contar.
Ay, ¿qué pasó?
Sí, como te digo, bueno, esto no es negativo para vos. Otra cosa positiva te voy a contar.
Sí.
Va la carga a Baxa Terminal 5.
Y es lo mejor que le puede pasar a los compañeros, y la verdad me pone muy contento. Nosotros estamos, yo principalmente estoy desde el día uno, siempre dije, ¿por qué no apoyar a Baxa? Si yo apoyé a TRP con la carpa de la dignidad, la gran mentira de la carpa de la dignidad, yo fui cómplice de esa mentira, porque apoyé a muchos compañeros que se sentaron conmigo a comer asado, fueron a mi casa, aplaudimos juntos, gritamos juntos, tocamos el bombo juntos, pero ellos conmigo no tocaron ni la trompeta. Pero igual, eso no importa. Después cuando nos tocó la Terminal 4, que también le pasó lo mismo, que se le cerraba, que iban a perder el trabajo, que esto, que el otro, fuimos a tocar el bombo, nos enfrentamos con gendarmería porque tuvimos que hacer una fuerza de choque para poder ingresar. Y también estuvieron los muchachos de Baxa apoyando esa lucha. Yo no me olvido de nada. Bueno, y después cuando le tocó a Baxa... Baxa quedó solo. Y yo dije, ¿por qué Baxa no?
Sí.
Si hay trabajadores como hay en la 4 y en TRP. Después los intereses que haya de por medio, que hablen, que digan, que fulano, que mengano, que sultano, ese es otro tema. Yo no me voy a meter en ese tema. Yo voy por los muchachos que trabajan ahí. Y obviamente que se ve que molesta a veces cuando uno dice las cosas, las verdaderas cosas. Pero a todo le llega y bueno, y le está llegando.
Bien. Con respecto a este aspecto, ¿qué le dirías a los compañeros de la Terminal 5?
Y la verdad, me pone muy contento de mi parte hacia el lugar de ellos porque la pasaron muy mal.
La siguen pasando todavía, pero con la esperanza de esta apertura. Claro. Que quiero decirles algo. Yo no voy a decirlo, pero ya hay... Casi les diría día y hora de llegada de carga. Casi les diría que hay día y hora de llegada de carga. No me quiero adelantar a sus protagonistas, pero hay día y hora de llegada de carga. Ahora sí. Hoy estoy con toda la información.
La verdad, una alegría inmensa por el cuerpo de delegados que estuvo siempre firme en la lucha, por el compañero Daniel Amarante, que la, mira, si Daniel Amarante quisiera ser multimillonario, ya lo hubiese hecho.
Obviamente.
Porque el primer sobre era para él, y si él quería, hubiese traicionado a todos los trabajadores de Baxa, y hoy estaría viviendo en Miami tranquilo y no conoce a nadie, y nadie lo va a ir a buscar. Porque lo que tiene ese muchacho no lo tiene ninguno del sindicato de Vinchero hoy en día.
Sí, yo le voy a editar este momento a Amarante diciendo, muchacho, vos le va a encantar. Sí. Le va a encantar.
Es un muchacho.
Es un muchacho joven. Sí, es joven. Un muchacho. Para ser sindicalista es un niño. Sí. Vamos ahora con mi querido Ricardo. ¿Con qué información estás?
No, primero acentuar el hecho de la vuelta a la operatividad de la Terminal 5, que es algo que va a ser muy celebrado por todos los trabajadores portuarios. Nosotros nos sentimos halagados, tenemos el honor de haber participado junto a ellos en distintas movilizaciones, y eso nos llena de satisfacción, sobre todo porque, como decía Marcelo, hay 800 familias que dependen de que la terminal funcione, que seguramente van a sentirse reconfortados y reconocidos. Por supuesto, a los muchachos del cuerpo de delegados de distintos gremios que estuvieron siempre ahí, dando la pelea, sí, siempre presentes, de noche, de día, calor, frío, lluvia. Daniel y todos los muchachos estaban ahí, y bueno, la lucha tiene sus frutos. Hay que estar, hay que pelear, hay que buscar los objetivos, porque es la única forma, peleando.
Un ejemplo para el SOEP. Aguárdame, porque acabo de decirle a mi productor que realice una llamada. No escuchó justo tu momento en el que le dijiste muchacho, como niño sindicalista, realmente. Después se lo vamos a mandar, va a escuchar todo el programa. Estamos, Marcelo Benítez te trató de un muchacho, pero un muchacho con una ternura, como diciendo un joven sindicalista, sí te trató. Y luego lo tenemos aquí a otro secretario general, como lo es Ricardo Nieves. Marcelo Benítez, Ricardo Nieves, Ricardo Nieves, Marcelo Benítez, buenas tardes, ¿cómo estás? Daniel Amarante, ¿cómo te va? Hola Dani, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo están?
¿Cómo le va, Dani? Muchacho, ¿bien? Me hace acordar a las películas de Sandro, muchacho, sí. ¿Viste? Mi muchacho. ¿Cómo está, muchacho? ¿Bien?
Todo bien, todo tranquilo, gracias a Dios.
Bien, Daniel, te quiero hacer una pregunta que es justamente el motivo. Nos ha llegado, por lo menos a mí, ayer, el único día que por lo general no vengo a la radio, pero estuve con información de todo tipo. Por un lado, me llegó información muy certera, que no lo hablé contigo, quiero decirlo, muy certera de que hay hora y día de carga. Y me llegó internamente, Baxa, Terminal 5, ¿entra en funcionamiento?
Sí, sí, bueno, creo que esta semana pasada te lo he comentado que sí, y a los distintos compañeros le hemos dicho que sí, que entra en un funcionamiento. Así que bueno, hoy tengo una reunión casualmente con la gerencia, pero más tarde, dentro de un rato, donde bueno, seguramente me van a decir horario y día.
Bueno, ya está el día y el horario, te lo anticipo. Es más, en la reunión que vas a tener hoy va a haber día y horario. Esto te lo estoy anticipando. Seguramente vas a tener día y horario de carga. Después lo único que te voy a pedir es que lo tengamos en exclusiva al día y al horario, porque estamos desde siempre trabajando con ustedes y lo vamos a seguir haciendo. En la reunión de hoy, porque de quien me llegó a mí es información interna, vas a tener día, horario de carga, así que se enciende Baxa, te lo puedo decir yo.
Bueno, mejor porque creo que ya desde hace una semana y media estamos con este tema, y la verdad que estamos todos muy muy contentos, porque la verdad es lo que está presente hoy y lo que nosotros siempre pregonamos y luchamos para que estemos trabajando todos. Nosotros tenemos trabajo para todas las terminales. No dijimos queremos trabajo para una o para dos terminales. Ya está, ya lo que pasó, pasó. La justicia seguramente que va a tomar nota de esto. Alguien va a tomar nota para que hagan, valga la redundancia, justicia, ¿no?
La justicia, dijiste, justicia.
Exacto.
Bien. Te quiero decir otra cosa. ¿Estás preparado si en algún momento tenés que ser secretario general?
Sí, por supuesto.
Porque me llegó otra información también, ¿no? Si estoy hoy. Llegó una información de que quizás Coria, lo voy a decir en estos términos, quizás Coria presente un tema médico para la no continuidad, pero hay otra bomba que va a explotar. No voy a decir el título de la bomba, porque es muy fuerte, hacia la corrupción y a la justicia, así que eso no lo voy a hablar. Pero sí, bueno, que la renuncia va a venir, pero no aplicada a los hechos, sino aplicada a un tema de salud. ¿No te llegó esa información?
Hay varias versiones, ¿viste? Pero la verdad es que no me ocupo de eso, sinceramente, porque lo único que me preocupa y que me interesa es la continuidad de la empresa para que los compañeros puedan trabajar y nada. Si tiene algún problema de salud, yo no soy médico, así que no puedo hacer nada. Y con el tema de la justicia, hay varios temas judiciales. Tiene dos temas importantes, que es por troqueles truchos y por negarse a dar medicación oncológica a los enfermos de cáncer, ¿no? Los enfermos oncológicos.
Lo cual es gravísimo. Ahora vamos por otro tema. Vos me dijiste esto en una comunicación, sí, tuya, el día viernes que tuvimos la comunicación, en donde se enciende Baxa y hay probabilidades de un quilombo interno que quiera hacer el SUPA, ¿es así?
El SUPA...
Una medida de fuerza.
Claro, eso se lo transmite a la gente, pero la gente no está de acuerdo. Eso me lo manifestaron muchos muchachos, que no sé qué medida quieren hacer, porque en dos años prácticamente no hicieron nada, que es un poco más, porque todo el 2018 todo parte del 2019 y finalizó el 2020, que fue la tranza, así que no hicieron nada. La gente no es onza. No es onza, y bueno, lo único que piden es trabajar, así que los que quieran hacer alguna medida, yo les digo que es mejor de que primero vengan, se presenten, trabajen, hablen con la gente y después vemos si hay que hacer alguna medida, pero hacer una medida por hacer, yo creo que va a traer más problemas entre los trabajadores y no creo que los dirigentes salgan ilesos del problema que van a estar ocasionando, ¿no?
Bien, clarísimo. Ricardo.
No, simplemente Dani, renovar la esperanza, la fuerza, y que sigas así en este camino, que no te ha ido mal. Has hecho muchísimo por los muchachos, acompañado de todo el cuerpo delegado, y bueno, en esa inteligencia a seguir. La carga va a volver, ustedes van a laburar. Y no creo que haya atrevidos que quieran romper lo que consiguieron ustedes con tanta lucha.
A ver, digo, yo agradezco a todos los compañeros, que ustedes saben quiénes son, ustedes y el resto de los compañeros que no me acuerdo porque no los tengo a todos en la mente, pero sí saben de quién hablo, les agradecemos a todos. Y acá si hay que reclamar algo, y lo vamos a reclamar. Ahora yo pregunto, ¿qué puede reclamar un dirigente de Embalsa que la empresa estuvo? Y no soy empresario, y no estoy defendiendo a la empresa porque digo esto. Estuvo dos años y pagó los sueldos, se sentó a las paritarias. ¿Qué más quieren? La verdad que esto se vio en Argentina, nada más.
Vos que has sido secretario general de Guincheros, ¿cómo están hoy las paritarias?
¿Cómo?
Vos que has sido secretario general de Guincheros, ¿cómo están hoy las paritarias para ellos?
Yo no creo que toquen un tema de paritaria hoy, estoy casi convencido con eso, por el tema de que saben que la empresa dice, mira, primero me voy a juntar con los muchachos, porque ustedes no representan a nadie, y vamos a ver cómo cómo salimos de esto, este, pero no, ellos no pueden hablar de nada, de ninguna paritaria, y la empresa no se va a prestar a eso, porque la empresa ya sabe que entra un contenedor y la empresa no habla más con ellos. Hoy estamos esperando eso nada más, así que no.
Bueno, Daniel, vos habrás sabido, porque el día sábado con Ricardo, Marcelo y el equipo salió el secretario general de ADEA, de los empleados de despachante de aduana, para decirlo en términos general. Y Raúl Vázquez lo que nos decía justamente es que con respecto a esto se tuvo que realizar un corte el día miércoles, creo que vos también participaste y toda tu gente, y en base a eso se frenó el corte, porque el viernes se habló en el Ministerio de Trabajo y se espera la comunicación también en el día de hoy desde el Ministerio de Trabajo. ¿Vos sabés cuál es el cierre paritario que está negociando Raúl Vázquez con el Ministerio de Trabajo en el medio? Porque la verdad que parece una situación de un divorcio. La segunda de Kelly Olmos, la ministra de Trabajo, que es con quien está llevando las negociaciones, se reúne con ellos, después va para otra puerta y se reúne con los otros. Es una cosa fantástica. Parece un divorcio en malos términos, en donde hay que rendirse por un lado y por el otro, cuando en realidad podrían converger los trabajadores con los empresarios, me da la sensación. Pero bueno, no importa. Dado este tema y esta situación, la lucha por lo cual una ministra en segundo término y Kelly Olmos están luchando es por 8.700 pesos de aumento, por lo cual está una ministra, en cierto modo, en un lugar perdiendo el tiempo, porque 8.700 pesos de aumento, perdiendo el tiempo de un lado para el otro, cuando ellos cobran en dólares y están renegando por 8.700 pesos de aumento. ¿Qué te parece, Daniel?
Yo lo que creo, ese sistema del que vos estabas hablando, lo implementaron, es más, a ver, si lo hablan en el Ministerio de Trabajo está perfecto, pero no nos olvidemos que ese sistema lo implementaron para discutir las paritarias de las terminales cuando nosotros estábamos en pie de guerra con los traidores. Entonces, ¿qué hacían? Discutían en AGP y en Vía Navegable. ¿Cuándo se discutió una paritaria en un ente que no tiene nada que ver si no es el Ministerio de Trabajo? Jamás. Este gobierno lo hizo. Cosas insólitas, insólitas. Entonces, yo creo que a Kelly Olmo le queda grande el saco como ministra de Trabajo, y en general le quedó grande a todo el poder ejecutivo de este gobierno, y el primero es el presidente, ¿no? Que no saben dónde carajo están parados y negocian cualquier cosa.
Bien, ¿qué te gustaría decirle, Marcelo, para finalizar?
Y la verdad, me gustaría decirle que la verdad lo felicito al cuerpo delegado que tiene. Y a él lo tengo que felicitar como dirigente sindical. La verdad, demostró ser una persona muy importante para mí personalmente. Daniel, te tengo que felicitar por todo lo que hiciste por los compañeros. La verdad, le demostraste cómo se pelea, cómo se lucha, y nunca, nunca bajaste los brazos.
Bien. ¿Te puedo hacer una pregunta, Daniel, entre vos y yo?
Sí.
Cuando seas secretario general, ¿me vas a atender después?
Yo atiendo a todos.
Muy bien.
Yo hablo con toda la gente, no tengo un problema ahí.
Gracias, gracias. Te fue una jodita. Gracias, Daniel. Cuídate mucho. Abrazo inmenso.
Un abrazo para todos.
Abrazo,
gracias,
Dani.
Si hablamos de la Terminal 5, si hablamos de Baxa, si hablamos de Guincheros, hablamos de Daniel Amarante.
Rompecabezas es construcción a futuro para no repetir el mismo armado de siempre.
Y ahora continúo con mi secretario general. Estoy hablando de Ricardo El Negro Nieves. Ricardo.
Bueno, estos días estuvimos charlando con distintos actores del campo político al respecto de una licitación hecha a medida para Exolgan en el puerto de Dock Sud. Y me refiero en este caso al diputado Stefani.
Sí.
Entre otros, ¿no? Uh-huh. También hablamos con Del Caño, que son totalmente opuestos.
Eso te iba a decir. ¿Stefani a qué corresponde, partido político?
Stefani es diputado del PRO.
Bien. Y Del Caño todos sabemos.
Es de izquierda.
De la izquierda.
En realidad, a nosotros.
¿Qué manera de converger? Mira, el PRO con la izquierda.
No es que converge, nosotros los hacemos converger.
Ah, muy bien.
A ver, cuando se habla de intereses nacionales, bien, no hay partidos políticos.
Bien.
Los intereses y los egos deben bajar y debemos ir al objetivo de defender el patrimonio del Estado. Nosotros, como ciudadanos, si bien no somos funcionarios, tenemos que inmiscuirnos, tenemos que participar, tenemos que estar informados y tenemos que ver, de acompañar lo que sirve y de criticar lo que no sirve.
Lo que pasa, Ricardo, es que no todos tienen las informaciones. Yo, por ejemplo, empecé a tener información desde que tengo programas específicos vinculados a esto. Y el pueblo no tiene esta información en muchos casos.
La misión nuestra justamente es esa, acercarle al pueblo la información.
Por ejemplo, esto del diputado Stefani, el diputado Del Caño, entre gallos y medianoche, surge esto, pero lo sabemos nosotros.
Claro, en realidad, mirá el valor que tiene a veces el hecho de estar en la calle,
sí,
que la relación con los distintos sectores obedece a charlas que hemos tenido en la calle. No es que nosotros vamos a los despachos de los diputados, sino que la gente que está a veces en la calle, que milita en distintos espacios políticos, como en el caso de unas chicas que fueron a hacer unos reportajes, fueron los que interesaron al diputado, y nosotros le hacemos llegar a veces cosas que no tienen en conocimiento, como tampoco lo tiene la sociedad.
Bien, ¿y qué pasó entre Stefani y Del Caño?
No, Stefani hizo un pedido de informes,
sí,
al respecto de una licitación en el puerto de Dock Sud, que está como hecho a medida para Exolgan. Le hice un pedido de informes.
¿A quién?
A Diego Giuliani, el secretario de Puertos y Vías Navegables, a Patricio Hogan, que es el titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, y a Alfonso Albanese. Lo mismo hizo en el ámbito de la provincia, con la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, y la presidenta del consorcio, entre comillas, Carla Monraval.
Ay, Carla es todos los días que me aparece. La presidenta del consorcio de Dock Sud.
Sí, en realidad hay una gran polémica al respecto, porque se publicó en el boletín oficial de la provincia una convocatoria bajo el marco de un régimen de iniciativa privada para realizar una obra clave en el muelle, en el muelle 1.
Es decir, que ambos diputados, con connivencia de la cual vos estás hablando, presentaron una licitación ante el ministro de Transporte a medida de Exolgan para esta realización.
En realidad no sabemos cómo fue porque, no sé, o sea, vos te enterás ante la muerte consumada siempre.
Ahora, hay una connivencia entre Del Caño, entre Stefani, entre el Ministerio de Trabajo, porque alguno puede frenarlo, ninguno lo frenó.
No, en realidad ellos hacen el pedido de informe para enterarse e ir contra esto.
Sí, sí.
O sea, en realidad esto lo hace el consorcio, la empresa y los funcionarios que yo, sí, nombré. O sea, ellos hacen una licitación a medida, la publican en el boletín oficial y yo no sé si habrá otras empresas que habrán concursado porque no se dio a conocer.
Un círculo cerrado.
Es un círculo cerrado y siguen favoreciendo a Exolgan con el agravante de que ellos van a ser los únicos que van a poder operar con buques de gran calado de ultramar.
Claro.
Porque hoy estamos nosotros viendo en la práctica que el dragado de la mal llamada hidrovía se la sacaron a la concesión a la empresa que la estaba haciendo y aparentemente la tomaron, entre comillas, creo que los que obedecen a la cámpora, que no están haciendo el dragado, por lo tanto tampoco van a circular los buques en algún momento por la hidrovía, el puerto de Buenos Aires cada vez hay más acumulación de sedimentos, por lo que no van a poder ingresar los buques a las terminales portuarias de Buenos Aires.
Sí.
Entonces,
bueno, no lo están haciendo en muchas de ellas.
O sea, al no haber calado, los buques van a quedar encallados. Claro. O sea, ¿y a quién se favorece? A que Solgan. Entonces,
claro, porque queda en el mismo monopolio.
Claro, nosotros hacemos contacto, ¿por qué? Porque este diputado es de Tierra del Fuego, no es un diputado que vive en Buenos Aires. Entonces nos llama la atención que un diputado de la provincia de Tierra del Fuego se interese por una licitación del puerto de Dock Sud. Es ahí que nosotros empezamos a tomar contacto y, bueno, está haciendo un pedido de informes. Esperamos ese pedido de informe y ver qué es lo que surge de eso. Y estamos atentos, estamos viendo, como te decía recién. A nosotros no nos interesa si Del Caño es diputado de izquierda.
No importa.
Y porque sea de izquierda no lo vamos a interesar en el
no,
tema.
No,
a nosotros nos interesa que la izquierda se manifieste en favor de la soberanía y el patrimonio del Estado, así como el PRO o así como cualquier diputado de cualquier otro partido político. Ojalá algún diputado oficialista también tome nota y vea qué está pasando con estas cosas.
Bien. ¿Qué opinas vos, Marce?
Qué casualidad que siempre está metido Exorgan en la pomada, ¿no?
Qué bueno lo de la pomada.
¿Por qué será, no? ¿Qué habrá en Exorgan?
Y un gran negocio.
Un gran negocio. Imagínate que yo me fui a hacer un arreglo con Exorgan porque a Marcelo Benítez no lo quiere. Y hace más de 40 días que todavía no pude cobrar. ¿Qué habrá en Avellaneda, no en Exorgan?
Bueno, ahí está Carla.
La gerente de... Hablamos de Exorgan, Avellaneda. Hay algo raro. ¿Hasta los jueces estarán metidos ahí?
Qué linda pregunta. ¿Estarán metidos los jueces?
¿Será?
¿Será así? 40 días. Y eso que hiciste un acuerdo. Mejor que no estás en desacuerdo. Si estuvieras en desacuerdo, no te pagan más directamente. Hiciste un acuerdo y en 40 días todavía no tenés nada. Y bueno.
Dios se aprieta pero no ahorca. Yo creo que a todo le llega. Despacito.
¿Qué querés decirme, Ricardo?
No, en realidad, yo creo que el consorcio de gestión del puerto de Dock Sud no es claro a la hora de
no,
de
no me digas.
Cosas. Entonces, nosotros hoy, por ejemplo, le pasamos una nota.
Sí.
Vía mail al jefe de operaciones de los Inter, que operan en el puerto de Dock Sud. ¿Por qué? Porque si bien removieron las estibas que se habían deslizado hacia la vereda de enfrente y pegaron contra el club deportivo Dock Sud, bueno, hicieron la pared, removieron la estiba y demás. Ahora están viendo de reparar los daños que ocasionaron a las veredas. Y
sí.
Bueno. Pero a nosotros nos queda la duda de qué va a pasar, de qué pasa internamente dentro de la empresa Los Inter, porque si bien ellos van a orientar las estibas para que no caigan en la calle, nosotros tenemos el temor de que si siguen trabajando de ese modo, las estibas van a caer arriba a un trabajador.
Claro, exactamente.
Entonces, hoy le cursamos una nota en la que, bueno, le pedimos al jefe de operaciones de Los Inter ser recibidos para charlar de este y otros temas.
¿Y por qué no son recibidos?
Estamos esperando y espero que, o sea...
Sí, pero un caño de 3.000 kilos no puede esperar porque mata a muchísimas personas.
En realidad nosotros nos cabe la duda de ver qué está pasando hoy dentro de la empresa, cómo están estibando los caños, porque también tenemos que preservar a la gente que representamos dentro de una plazoleta fiscal, como es Los Inter. Nosotros tenemos la obligación de preservar la salud y la integridad de los trabajadores.
Ahora, vos fíjate la situación, porque mientras estaban hablando, yo ingresé al puerto de Dock Sud, ¿no? Ingreso al puerto de Dock Sud, al Instagram, muy bello, muy lindo.
Hermosas fotos.
Muy lindo, realmente. Cuenta oficial del consorcio de gestión. Quiero basarme en una cuenta oficial. Y en lo que se está trabajando, en lo último que están manifestando, tiene que ver con la presentación de un joven quien se incorporó al área de medio ambiente, se incorporó al área del medio ambiente del Consorcio de Gestión del Puerto de Dosur a mediados del 2022 como pasante de la Universidad de Quilmes, rentado, fíjense, Universidad de Quilmes, que no les sorprenda también, Dosur, Quilmes, ¿no? Avellaneda, Quilmes. Para trabajar en el proyecto Estrella, esto es fantástico, de nuestra certificación de los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, Sustentables, que habla la organización, ni más ni menos la ONU, Organización de las Naciones Unidas, de huella de carbono. Es decir, que vos ingresás al puerto de Dock Sud y están haciendo un proyecto maestro de huella de carbono. ¿Qué significa huella de carbono para aquellos que algo sabemos al respecto? Bueno, la huella de carbono tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Después, a través de eso, de las huellas del carbono, podés hablar de bonos verdes, bonos de carbono, etcétera, etcétera. Ahora, vos me estás hablando de que hubo un corte y movilización la semana pasada por la estiba que no se realizaba correctamente.
Correcto.
Y yo ingreso al puerto de Dock Sud y tienen un proyecto Estrella de huella de carbono.
No, sí, en realidad se contradicen en todo. O sea, si volviendo al tema de lo que el diputado está pidiendo, es justamente a los funcionarios que respondan si estaban al tanto de la propuesta de iniciativa privada antes que se publicara en la resolución del boletín oficial. El diputado está pidiendo que se le informe eso. Además, solicita un informe al respecto de cuál le ha otorgado el título a Exolgan. Mm. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de ese título?
Sí, sí.
¿No es cierto? Para utilizar y ser parte del desarrollo del proyecto. Mm. Y a la presidencia del consorcio, el diputado le consigna que elaboró el pliego de bases y condiciones. No como lo exige el artículo 31.7 del reglamento. También le pide saber dónde fue publicada esa licitación. Mm. Porque no se sabe dónde fue publicada la licitación. Mm. ¿No es cierto? El plano técnico y el croquis que delimite el espacio portuario del proyecto de iniciativa.
Ahora, acá hay algo
y toda
raro.
Una serie de cosas.
Acá hay algo también muy raro. Justo Héctor Antonio Stefani, Tito Stefani, que es un diputado de Creer en Tierra del Fuego. Así es. Qué raro que un diputado de Tierra del Fuego, lo cual está bárbaro que se pregunte sobre licitaciones, todos los diputados a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, pero es raro que un diputado de Tierra del Fuego lo esté realizando, ¿no?
Sí. En realidad, estuve viendo algunas cosas que él plantea, me parecen interesantes. Una de ellas, por ejemplo, es que en los años 90, el Tierra del Fuego era territorio nacional. Tras la reforma de la Constitución y demás, se lo consideró provincia. Pasó a ser una provincia.
Sí.
En ese tiempo, Tierra del Fuego era un lugar de turismo y demás. Al conseguir las excepciones impositivas tras ser provincia, bueno, ahí se instalaron un montón de empresas, sobre todo electrónica, que ensamblan.
Exactamente. Y demás.
Bueno, pasó de tener 27.000 habitantes a tener 270.000 y un desarrollo económico fuertísimo.
Bueno, hoy Tierra del Fuego es uno de los lugares de máximos negocios.
Bueno, aparentemente, no sé si Alberto Fernández o a quién se le ocurrió la idea de volver a considerarlo como territorio nacional. De ese modo, estarían manejando de nuevo la caja de que está generando hoy el trabajo que se hace en esa provincia. O sea, todas estas cosas que parecen descabelladas, ¿no es cierto? Pero en un estado en el que el derecho se le han corrido los límites, no sabemos hacia dónde, porque ya no sabemos dónde están los límites de todo, de nada, en este país, en este momento, puede acontecer cualquier cosa. Hoy el presidente se puede arrogar el derecho a hacer un decreto y decir que Tierra del Fuego deje de ser provincia para ser considerado otra vez estado nacional. Es una cosa descabellada, pero ante la situación que estamos viviendo,
estamos pasibles de cualquier cosa.
Ahora, es descabellado porque no hay un rumbo. Porque no, si realidad, tenés un rumbo, sabrías hacia dónde podrían tomarse ciertas decisiones políticas. El problema es que no hay ni decisiones ni política.
No, y tenemos la Cámara de Diputados y de Senadores, no funciona.
Bueno, la inacción de la Cámara es
no
así.
Funciona.
Bueno, pero uno de los motivos por los cuales no funciona es por el gobierno nacional, pero o por el oficialismo, pero también por la oposición, que no funciona. Es una riña entre ellos, en los cuales unos presentan proyectos, los otros no quieren, entonces no se hacen las funciones también.
Pero en el medio estamos los ciudadanos.
Porque esto es una función de teatro.
En realidad,
es una función de teatro.
O sea, parecería como que cada sector está viviendo la interna de la internita.
Exacto.
La oposición tiene 200 internas, 200 frentes, 200 candidatos. El oficialismo no tiene ninguno, pero ofrece
su menú.
Hacen.
Por eso va a estar en una mesa.
Cosas como las que estamos observando ahora. Y la sociedad se tiene que enterar simplemente cuando surge.
Y fíjate que hay connivencia de todos los partidos en esto, ¿eh?
Es que en realidad.
Están todos.
En realidad, este silencio que hay. A todos los ciudadanos que de a pie, ciudadanos que no tenemos acceso a determinadas cosas, nos ponen una posición de incertidumbre tal que no podemos nosotros ni siquiera atrevernos a pensar en hacer algo a mediano plazo. Hoy es todo cortoplacista, hoy es hoy y mañana no sé. Tenemos una inflación galopante. Y vemos que lo único que hacen es acomodar con distintos tipos de dólar la economía para paliar de alguna medida o para tratar de frenar el aumento de costos poniéndole cepos a determinadas cosas o controlando los precios, pero no miran el fondo de la cuestión. Hoy nadie está mirando el fondo de la cuestión, nadie está mirando cómo arreglar esto, sino poniendo parches acá, parches allá. Cuando no se puede poner parche, bueno, explota. Estamos a la deriva.
Bien. ¿Cómo te sentís vos, Marcelo?
Bien, escuchando al maestro. Yo lo escucho al maestro y aprendo.
¿Y qué aprendes del maestro?
Cosas buenas, porque las cosas malas las hace uno.
Qué bien que está. Una gran admiración se te percibe, Marcelo Benítez.
Gracias.
Por tu persona. Y como secretario general, ¿qué pensás hacer?
Mirá, nosotros estamos viendo de accionar de acuerdo a lo que nuestra envergadura nos permite. Estamos creciendo en cantidad y en calidad de afiliados, y eso nos va a permitir extender nuestro brazo a distintos lugares. Hoy lo que observamos, nosotros lo hacemos público. Nos estamos agrupando con distintos otros gremios, que justamente vuelvo a repetir, estamos en vías de hacer una nueva coordinadora marítimo portuaria en la que todos los disidentes, todos los que están oprimidos, todos los que han sido despedidos o judicializados van a estar convocados, y vamos a ir a confrontar con quien tengamos que confrontar para defender al trabajo y al trabajador.
¿Ante esta situación hay posibilidad de algún paro?
En realidad nosotros no creemos que el paro sea la mejor medida.
Pero a veces es la única que es escuchada.
A veces es la única. En realidad casi siempre tenemos que ir al choque para dialogar. Si ese es el mecanismo, bueno, lo tendremos que hacer.
Bien. ¿Qué opinas vos, Marcelo, para finalizar?
Pienso lo mismo que él. Lo mejor es el diálogo. Es dialogar, tratar de llegar a los arreglos antes de ir al choque. Y si no, no queda otra que ir al choque, para que te abran la puerta.
Muy bien. Conclusiones del día de hoy con vos, secretario general. ¿Cuáles son las conclusiones que querés dejar? Tenemos exactamente un minuto.
Señor operador, señor gerente, jefe de operaciones de los Hinter, estamos esperando su respuesta.
Muy bien. Y estuvimos con nuestro secretario general del SOEP, Sindicato de Obreros y Empleados de Playas y Depósitos Fiscales, Ricardo el Negro Nievas. Ricardo, nos encontramos el próximo lunes de 14 a 15 haciendo Rompecabezas, y el sábado de 18 a 19 haciendo Soberanía y Derechos
Humanos.
Ahí va. Y luego también está él, Marcelo Benítez. Te encuentro seguramente el lunes, seguro te veo a vos, de 14 a 15 haciendo Rompe
cabezas.
Ahí va, Marcelo Benítez, referente también de todo lo que tiene que ver.
El terrible Benítez.
Ahí está, con lo transporte, con lo portuario, con la corriente coordinadora que se está armando, con el SOEP y también con la cooperativa Puertos Argentinos. Les mandamos un cariño muy grande, como siempre, besos a Sergio Antivero.
Abrazo a Sergio.
Y nos encontramos el próximo lunes de 14 a 15 haciendo Rompecabezas, y si no, el sábado nos sintonizás también de 18 a 19 haciendo Soberanía y Derechos, siempre apuntando a los humanos. Chao, gracias, los amo.
Rompecabezas con Alejandra Piaggi y Sergio Antivero, todos los lunes de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.